Tenemos un gran entrevistado hoy día para analizar las primeras señales que ha enviado en esta primera semana el presidente electo Gabriel Boric, el escenario económico exigente, desafiante, que viene para los próximos meses, el compromiso de la convergencia fiscal y mucho más. Junto a José de Gregorio, decano de la FEN de la Universidad de Chile, expresidente del Banco Central y exministro también de las carteras de Economía, Minería y Energía. ¿Cómo está, don José? Muy buenos días.
Hola, Catalina, ¿cómo estás? Gusto estar contigo aquí.
¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Más que Números para efectivamente analizar lo que ha sido esta primera semana del presidente electo Gabriel Boric y lo que se viene hacia adelante. ¿Cómo ha visto, José de Gregorio, estas primeras señales que ha dado el presidente electo?
Me parece relativamente bien, es lo que uno espera, y consistente con lo que fue su yo diría, profundización, giro en la hacia la segunda vuelta, clarificación de algunas cosas, me parece bastante razonable. Y además, aprovechando un momento que igual creo que fue bien importante, el entusiasmo y la épica que despertó su elección. De manera que creo que todo eso lo hace, le permite tener una partida con bastante popularidad, credibilidad, que va a tener que ir reforzando los próximos días. Obviamente, durante la primera semana hay una cosa un poquito excesiva de pauteo y de pedirle que el ministro de Hacienda, que el ministro de Interior, yo creo que va a tomar un tiempo y tiene que hacerlo con calma, mirar bien cómo se ordena todo esto entre su coalición, de los desafíos que tiene para gobernar, porque no se viene fácil.
No se viene fácil. ¿La luna de miel podría ser más corta considerando el actual escenario económico que enfrenta Chile?
O sea, el próximo año va a ser un año de debilidad económica, los próximos dos años. Parte de eso es el costo que estamos pagando por la excesiva expansión que hemos tenido durante este año. Este ha sido un boom inédito causado por cosas ajenas a la voluntad incluso de las autoridades, como fueron los retiros de los fondos de pensiones, como fueron también una excesiva expansión fiscal, producto de la debilidad del gobierno para poder controlar el presupuesto. Entonces, todos estos indeseados que causaron una cosa que es positiva, obviamente que un boom muy rápido, una recuperación muy rápida, tienen el costo que los próximos par de años vamos a tener que ajustarnos a lo que es nuestra realidad. La economía está hoy día produciendo por encima de su capacidad, estamos con bastantes presiones inflacionarias y lo que tenemos que hacer es normalizar eso. Eso se hace con una restricción de demanda, con menor crecimiento, y eso es lo que vamos a tener. Por lo tanto, el gobierno va a estar en una situación con crecimiento bajo, en una situación inflacionaria compleja, con un mercado de capitales bastante más reducido, ¿no es cierto?, producto de los retiros, y todo eso en un contexto de relativa estrechez fiscal. Creo que va a ser complicado, va a tener es bien importante lo que hacen, y obviamente no van a poder hacer todo lo que tenían planeado en un inicio, en primer lugar porque no dan los tiempos. O sea, si uno tomaba el programa de la primera vuelta, uno decía, aquí ni siquiera trabajando 24/7, los cuatro años se logra avanzar, y los ocho años, porque es una cosa que requiere de mucho trabajo, entonces estudios, entonces van a tener que priorizar. Van a tener que priorizar, buscar acuerdo en el Congreso. Creo que tienen todo el mes de febrero para empezar a escribir los proyectos de ley más importantes con los que quieran partir en el Congreso. Creo que pensiones es el más importante, porque el país ya lleva seis años discutiendo proyectos de ley de pensiones, porque el problema de las pensiones es bastante más antiguo. Lleva como seis años y todavía no tenemos nada por un fallido sistema político. Entonces creo que sería una tremenda muestra de liderazgo político partir con una reforma de pensiones, buscar los acuerdos y resolverla luego.
Sí, pero sin embargo aparece como prioridad la reforma tributaria. ¿Por dónde cree usted que debiese partir esa reforma y qué señales debiese dar respecto de la gradualidad que usted también mencionaba en la primera respuesta, respecto a esta moderación que se mostró con miras a la segunda vuelta?
La gradualidad en la reforma tributaria tiene dos explicaciones o dos fundamentos. El primero es que estamos en una situación económica débil, y nosotros sabemos desde Keynes, ¿no es cierto?, que un aumento de impuesto es algo recesivo. Como uno lo hace, siempre, nunca falta, dicen, no, es que si lo haces por aquí, es todo para mejor, pero eso no es muy realista. Entonces, La gradualidad tiene que ver con la situación macro que estamos viviendo. Y la segunda razón que creo que es bien importante para la gradualidad, es que yo creo que todavía no hay un proyecto tributario macizo resuelto. A mí me ha tocado conversar con gente, creo que lo han pensado bastante, pero una cosa es haberlo pensado y otra cosa es escribir el proyecto de ley y cómo este proyecto de ley engarza en toda nuestra institucionalidad tributaria. ¿No es cierto? Esto no son dos tasas, el sistema tributario, tres tasas, una cosa sencilla. Entonces, no puede pasar, ¿no es cierto?, lo que pasó en el gobierno de Michelle Bachelet, que se trataron de subir tres puntos los impuestos. Con un proyecto, y esto es bien importante, porque cuando hablan de la cocina, que uno, con un proyecto fallido, el proyecto de la atribución de utilidades era un proyecto en el cual había bastante acuerdo que era impracticable, a pesar de que había algunos que decían que era practicable. Uh-huh. Pero obviamente el Senado decidió no avanzar, no porque no quisiera subir la carga tributaria, sino porque era un proyecto que era impracticable. Y a mí me tocó escuchar la discusión y participar en discusión en Congreso, y ese era el problema. El problema que podemos tener ahora es que en esta promesa de nuevo nosotros empezamos a generar aumentos de impuestos o pretensión de aumento de impuestos y no recaudamos. Y es bastante complicado, lo cual también genera bastante complicación en el gasto, porque es muy fácil gastar a costa de supuestos ingresos tributarios futuros. Pero si las reformas tributarias no dan y estamos comprometidos al gasto, lo único que condenamos es a deteriorar nuestra situación fiscal y a tener que retirar en el futuro todos los beneficios que hemos logrado dar por problemas fiscales. Eso yo creo que es un tema súper importante.
O sea, a su juicio habría que perfeccionar bastante lo que se está proponiendo a partir de ahora. ¿Desde en qué
aspecto específicamente? La primera pregunta que te la contesté. Yo creo que los proyectos, es clave, el proyecto tributario tiene que ser al principio de gobierno. El proyecto tributario y el proyecto de pensiones. Porque tiene que aclarar uno la cancha, ¿no es cierto? Y qué es lo que quiere. Tiene un montón de otras tareas en el ámbito social, pero en el ámbito económico, pensiones y como primera tarea, y llegar con los proyectos hechos, impuestos. Tienen todo el mes de enero y el mes de febrero para trabajar escribiendo los proyectos, ¿no es cierto? Y estudiándolo bien. Y llegar con eso. Tiene que ser gradual. Obviamente, la reforma de pensiones también, ellos mismos han dicho gradualidad. Y también tienen que pensar, que es la parte complicada, que tienen que buscar acuerdo en el Congreso. Ojalá haya acuerdo. Yo creo que la gran falla del sistema político chileno, y el gran problema es que ojalá mejore la nueva Constitución, es que tenemos un Congreso democrático que funciona, pero que sirve para trabar, poco para avanzar. Solo cuando hay propuestas populistas corre rápidamente a aprobarlas. Pero cuando hay proyectos complejos como el proyecto de pensiones, ¿no es cierto?, no se ha hecho nada y es lamentable. Muchos temas en seguridad ciudadana.
Sí. Bueno, el compromiso con la convergencia fiscal es algo que ha señalado en esta primera semana el presidente electo Gabriel Boric. ¿Es posible cumplir con ese compromiso con las presiones de gasto que usted mencionaba? ¿Cuánto influye en eso específicamente la discusión constitucional que se discute precisamente hoy día en torno a más participación del Estado y a más carga tributaria? ¿Ese elemento podría complicar todavía más el cumplimiento de este compromiso?
Yo confío que la Convención Constitucional se va a restringir a temas de los grandes marcos de política, derechos sociales y a establecer las grandes reglas del juego. No, la Convención Constitucional no le corresponde hacer política o tratar de en la política en el sentido policy, que es la palabra en inglés de política económica, política pública. No corresponde, ¿no es cierto?, que en la próxima que la Constitución establezca demasiado, tiene que dar las grandes líneas, y entre esas grandes líneas está la garantía de derechos sociales. Pero ¿cómo se garantiza? Depende del sistema tributario. Yo hace poco expuse, ¿no es cierto?, sobre estos temas en la Convención Constituyente. Entiendo que ellos también entienden eso, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, el otro día, en otra vez que me tocó ir a exponer, ahora a fin de la semana pasada, sobre el Banco Central, hablando de los conflictos de interés de las autoridades públicas, que sin duda existen y tiene que haber mucha legislación para eso, no es un tema que uno lo va a regular en la Constitución. Entonces, esas son el tipo de cosas que yo creo que no debería haber gran inconveniente. Es de esperar que confiemos nosotros en la sabiduría y en la madurez de las instituciones. Pero el tema, obviamente, de la estrechez fiscal y de cómo asegurar una convergencia fiscal es complejo, es difícil, y yo creo que va a ser una prueba importante para el gobierno, cómo va ordenando las demandas sociales y lo que puede ir gastando. Porque hay muchas cosas que se dicen, por ejemplo, esta cosa que, a mi juicio, la condonación del CAE, que es como emblemática de una política mala, ¿no es cierto? La condonación del CAE, como yo siempre digo, es para mí un buen ejemplo, porque se dice, un tecnócrata dice, no podemos condonarlo porque no hay plata. Una persona que realmente está preocupada del bienestar de las políticas públicas y de su calidad, diría, no hay que hacerlo porque es una pésima política pública, además de que es carísima. Uh-huh. Entonces, ellos están conscientes de que a gastos permanentes hay que poner ingresos permanentes, y eso me parece una muy buena receta y hay bastante convicción en esa. El problema es que gastos transitorios también se tienen que hacer con algún tipo de ingresos transitorios, y no todo pensar en que es deuda pública. No podemos terminar nosotros este gobierno con deuda pública en 60 puntos del PIB. O sea, hasta el final son compromisos para generaciones futuras que uno tiene que tomar en cuenta. Entonces, parece que uno dice, sí, vamos a subir impuestos a los gastos permanentes, pero también tenemos que financiar por la vía tributaria el grueso de los gastos transitorios.
Ahí hay dos temas. Uno, el manejo de las expectativas, que es un gran desafío que viene por delante en esta luna de miel que se aproxima para el presidente electo. Y otro, el nombramiento del Ministerio de Hacienda, que ha sido una discusión que usted lo mencionaba también al principio, quizás una presión un poco anticipada al gobierno que va a asumir en marzo, pero en este caso, algunas de las apuestas que parecían obvias han sido rápidamente descartadas por los propios protagonistas. Andrea Repetto, que estuvo hace justo una semana con nosotros, Eduardo Engel, Roberto Sala, el que está todavía ahí como a medio camino, pero ¿le parece importante, o más bien, qué perfil debiese tener ese ministro de Hacienda considerando los desafíos que vienen por delante?
En primer lugar, a mí me parece absolutamente prematuro que hasta salgan autoridades de gobierno pidiendo que define gabinete. Los gabinetes los podrían definir a finales de enero para que se pongan a trabajar todo febrero, pero empezar a pedirle que tenga gabinete hoy día me parece un pauteo absolutamente improcedente para la nueva administración. Segundo lugar, claro, todos nosotros quisiéramos tener el mejor de los mejores en todas las dimensiones, ¿no es cierto?, en el Ministerio de Hacienda y en todos los ministerios. Pero tiene restricciones. Y yo creo que hay muchas restricciones que tienen que ver con, por ejemplo, el contenido de su programa. O sea, ¿qué ministro de Hacienda o algún economista razonable que esté dispuesto a decir, mira, voy con un proyecto y dice, condono el CAE, que es una promesa que hicieron hasta el final? Entonces, todas esas cosas lo hacen bastante complicado, ¿no es cierto?, en quién va a tomar. Yo, en este sentido, tampoco, mira, podría ser, no necesariamente tiene que tener un doctorado en economía o una tradición académica, porque ahora está, y me llama la atención escuchar, mundo académico, también hay gente con experiencia que puede ayudar, gente con experiencia, que está cerca, es bien importante. Normalmente, la historia de los ministros de Hacienda en Chile ha sido que han sido los primeros ministros de Hacienda, porque ahora están cayendo, ¿no es cierto? Ha sido gente muy cercana al o la presidenta. Uh-huh. ¿Por qué? Porque lo han acompañado en el diseño del programa, en decirle qué se puede hacer, en decirle qué no se puede hacer. De alguna u otra manera tienen cierta complicidad. Uh-huh. Hoy día, al parecer, los candidatos que tú mencionas no es gente que estuvo en este proceso, más allá del apoyo que dieron en su momento, ¿no es cierto? Y después hay un problema con cuál es la fuerza que tiene su equipo más cercano. Yo la verdad que creo que va a ser un gobierno que va a tener conflicto, que va a tener problemas. Creo que se van a necesitar muchas habilidades en muchas dimensiones, mucha capacidad de generar confianza en el interior del gobierno. Así que me costaría a mí decir, mira, yo te podría decir cuál es mi gabinete favorito, pero no creo que mi gabinete favorito sea necesariamente el mejor gabinete, el mejor gabinete del país.
¿Pero qué le gustaría? ¿Pero tiene algún nombre que le gustaría quizás ver en Hacienda o en el gabinete en algún rol importante a nivel político?
Aunque lo tuviera, me parecería de mal gusto empezar a pautear al presidente. Lo que yo creo que van a tener, lo que pasa es que tú tienes que pensar que el gobierno va a tener una tensión muy grande el primer año. Y al principio mientras se acomoda. Y va a ser una tensión interna. Va a ser un conflicto interno, porque este gobierno llegó con un programa que decían que no lo iban a mover, pero el programa se tiene que mover por al menos tres razones. La primera, porque ganaron la elección suavizando el programa. O sea, no pasemos película, ¿no es cierto? Esto es una cosa real. Lo suavizó. En segundo lugar, no tiene un congreso para poder llevar a cabo todo lo que sería este programa, ¿no es cierto? Y va a necesitar llegar a acuerdos. Y en tercer lugar, no tiene el espacio físico de días para poder hacer todo, van a tener que priorizar. Y ahí es donde se va a requerir liderazgo del presidente, pero ahí también va a significar conflictos con su propia coalición, con gente que quiere avanzar en otros temas o a otra velocidad, y se complica. Piense usted que la presidenta Bachelet tuvo al Partido Comunista como uno de los aliados y en montón de proyectos bastante importantes no la acompañaron. Entonces aquí hay que va a ser complicado. Uh-huh. Es de esperar, yo también espero una actitud generosa y abierta a la oposición, donde hayamos aprendido lo que significa tener un régimen político en el cual nadie colabora. Yo creo que hay que colaborar, incluso esto no se trata de llegar a nuestro proyecto favorito, se trata de llegar a un acuerdo para que el país avance, no necesariamente en la dirección que más queremos. Además, hay que reconocer que aquí se eligió un gobierno de izquierda y el país quiere avanzar en un programa más de izquierda. Entonces la oposición no puede esperar que va a bloquear todo y que al final vamos a seguir como estamos, porque no es lo que el país quiere, y por eso hay que tener generosidad.
José Gregorio, pasando a la tasa de política monetaria, nosotros hemos entrevistado en otras oportunidades a economistas que han sostenido, incluso antes de la segunda vuelta presidencial, que en caso de que ganara Gabriel Boric, cosa que ocurrió, y que la situación económica fuese más complicada todavía, podría el Banco Central incluso llegar a subir la tasa en torno al 9% o al 10% en un escenario bastante negativo, ¿no es cierto? El Banco Central ya ha decidido ir quitando el estímulo monetario de la economía, la tasa de política monetaria la subió en la última instancia en 125 puntos base nuevamente, y hoy día está en un 4%, su mayor nivel desde julio de 2014. ¿Hasta cuánto cree usted que podría llegar la tasa a mediados del próximo año?
Tenemos bastante incertidumbre en lo que está pasando en el ambiente inflacionario, cuán persistente y cuán alto va a seguir la inflación. Uh-huh. Si la inflación se empieza a acercar a dos dígitos, también debería seguir la tasa. O sea, la tasa está bajo la inflación actual. Yo creo que eso va a ser la tendencia en los próximos meses. Lo importante es que la tasa esté algo por encima de lo que son las expectativas de largo plazo, porque uno está contrayendo la política monetaria. ¿A dónde va a llegar? La verdad que no me gustaría suponer. Creo que la trayectoria de política monetaria es independiente de quien haya salido presidente. Creo que desde el punto de vista de la situación macro no se ven grandes diferencias, yo diría, en el esfuerzo. Uh-huh. Ambos candidatos en su momento hablaban de que querían tener una política fiscal responsable y todo eso de manera, y todos respetan las decisiones del Banco Central, no van a estar presionando, no van a estar inventando cosas para tratar de contener la inflación. Por lo tanto, yo diría que esta trayectoria, la trayectoria tanto de inflación como de crecimiento, no así la de bienestar ni felicidad de los chilenos, no rebuscamos todo esto, pero yo creo que no hubiera cambiado mucho, y creo que sí van a seguir subiendo tasas. Hasta dónde llegue tal vez sería un poco prematuro, ¿no es cierto? Siempre uno puede pintar un escenario en el cual la tasa llegue muy alto. La última tasa más alta que tuvimos la tuvimos cuando teníamos la inflación algo por debajo de 10% en 8.25 cuando yo era presidente del Banco Central, pero después vino una baja muy muy rápida porque vino la crisis financiera internacional, la subprime. Me costaría pensar que llegaran a una tasa de 8%. En ese momento la situación inflacionaria era bastante más aguda, era muy alta la inflación y también con las economías creciendo rápido. Lo que pasa es que después vino la caída muy fuerte. Por lo tanto, yo creo que difícil, es improbable que lleguemos a esos niveles, pero uno nunca sabe lo que está pasando con un fenómeno inflacionario que es bastante complicado porque se suma a los problemas, ¿no es cierto?, de materias primas y de estrecheces globales en la fuerza de la demanda en Chile.
Exactamente. Bien, José Gregorio, decano de la FEN de la Universidad de Chile, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros.
Mucho gusto haber conversado contigo.
Igualmente, que tenga un buen cierre de año.
Mucho éxito. A todos los que nos escuchan.
Muchas gracias. Muy buenos días, José Gregorio. Y día más que número, son las 9 de la mañana con 32 minutos.